Dios, qué bien se está aquí en las colonias, servido por esclavos, esclavos que no se rebelan, que solo duran 4 años. Y aquí estamos. ¿Qué tal, Borja? ¿Qué tal, Jacobo? ¿Cómo va el masaje de pies que os está haciendo ese replicante Nexus no sé qué? Bueno, está empanado como siempre, normal, porque está relajado.
¿Eres topollo?
Muy bien. ¿Qué tal, Jacobo?
Pues la verdad que muy rayado, porque no estamos ni en Marte, ni me están haciendo un masaje en los pies, ni dejaré que me hiciera un masaje en los pies un replicante. Por eso de que...
Bueno, menos mal que Jacobo tiene sus días, hoy es un día bueno, hoy ve la vida de color azul, todo merece ser de color azul cuando, como cuando lo estrangulas, ¿verdad? ¿Qué tal, Jacobo? Otra vez...
No, ahora en serio, la verdad, bien.
Bien.
Preparado para otro podcast que ya tocaba.
Ajá.
Y con mucha ilusión para la semana que viene.
¿Para la semana que viene? Que es... ya estás deseando que se acabe esto.
No, es para... que la semana que viene es el Nacional de Yugi. Y voy a ir a jugarlo.
Madre mía, tendrás que volver a la Tierra, a Los Ángeles, a 2019.
No, es en Madrid.
No.
En 2018, de hecho.
Hoy ha venido a meterse en el papel.
¿A que sí?
Hoy ha venido cargado de energía. ¿Y qué tal tú, Borja?
Bien, estoy planteándome sacarme un máster, pero me han dicho que en la Juan Carlos I es bastante más fácil. Uh-huh. Y todavía no sé qué elegir.
Te lo imprimen en 3D.
Sí.
Bueno, pues aquí estamos, eso, las colonias de Marte. En realidad la humanidad ya no va a llegar mucho más. Destruimos la Tierra en una guerra nuclear. Hay gente que se fue a explorar el espacio, según dicen. Y por lo demás, pues estamos hablando de Blade Runner con música tropical, porque aquí en las colonias del mundo exterior, pues el sufrimiento no existe si tienes dinero, como nosotros que estamos forradísimos. ¿Verdad que sí?
¿Forrados?
Exacto.
A ver, yo por lo menos estoy forrado. Si ves mi piel bronceada, no es por el sol, es porque realmente está forrada de bronce.
Muy bien, pues bueno, vamos a hacer el podcast, vamos a hablar de Blade Runner, vamos a hablar de las pelis del videojuego, bueno, el único videojuego que quiero recordar, vamos a hablar de... Es que hay otro, más antiguo, pero bueno. Vamos a hablar del libro y voy a poner pues... algo así un poco más acorde, ¿no? Esto es fusilar la banda sonora de Blade Runner 2049. Además de que no vamos a empezar por aquí, pero como está bien, pues la dejamos. ¿Cómo vais? ¿La habéis visto?
Sí.
Sí.
Vale, pues como he dicho, no vamos a hablar de ella ahora. Vamos a hablar del libro. ¿Qué tal la novela? ¿Cómo la lleváis?
Yo me la leí hace unos años y la verdad es que recuerdo que era... primero, bastante diferente a la película. Y segundo, bastante rayante. Porque Philip K. Dick se centra mucho en temas de la existencia. Y en la novela, Descartes tiene bastantes momentos en que se plantea incluso si él mismo es real o no. Y tiene incluso alucinaciones provocadas por las creencias en esta religión superior que se inventan.
Sí, además está el mercerismo que el resto de obras olvida, que eso no sé si te acuerdas. Es una religión.
Sí, sí, esa misma es la que digo, la de Mercer.
Sí, que trepa una colina y le tiran piedras y entonces tú puedes llegar a un aparato, conectarte y sentir ese sufrimiento como lo sienten todos los demás. Y cuando llega arriba de la colina vuelve a caer y le vuelven a tirar piedras y bueno, pues es trending topic de religiones. Tú, Jacobo, no lo has leído, ¿no? ¿No me oyes bien, Jacobo?
Te he dicho 3 veces que sí.
Ah, vale. Pues, ¿qué te parece?
Pues no me acuerdo, sinceramente. Es que no la entendí, era un niño.
Pero no te la has leído... ¿A qué edad te la leíste?
Muy joven.
¿Qué es muy joven para ti? Porque tú trasciendes el entendimiento desde...
Joder, pues hace 10 años más, no sé.
¿Te la leíste con 10 años?
Posiblemente.
Vale. Y no recuerdas, no tienes un trazo, no tienes una impresión...
También leía Nietzsche y no lo entendía, ¿sabes?
Pero las ganas de dominar el mundo están ahí. ¿Te quedaste con algo de Blade Runner?
No, de hecho la peli 2019 es...
Sí.
¿La original?
La original la vi en cuarto de secundaria, sobre todo a raíz de que tenía que preparar un discurso y no me acuerdo apenas de la película.
Vale, vale. Vamos a seguir con la novela, ahora vamos con la película. Uh-huh. Luego está el tema de los animales en la peli, en la novela que tengo yo aquí, que creo que es distinto a la peli, porque en la novela tienen cada uno un animal para presumir de que es real, pero son todos falsos. Y al final, spoiler alert, y quien no haya leído la novela pues ya llega tarde, Rachel mata a la oveja de Deckard. Es como una replicante, mata una copia, como diciendo, a ti te gusta esto, pues mira, lo mato. Y así es como me siento yo cuando tú matas a mi camarada. Y eso, no tiene más. ¿Algún comentario sobre la novela? No es de las mejores, de Philip K. Dick,
no,
según dicen.
Pero...
¿Ha escrito más novelas?
Sí, bastantes.
Joder. Sí, tres o cuatro. Es uno de los escritores más prolíficos de...
Dime el nombre de una.
El hombre en el castillo.
¿Otra?
Palmer Eldritch.
Los tres estigmas de Palmer Eldritch.
Ubik. Eso tiene relación con el nombre
Habla al micro, por favor, acércate.
Eso tiene relación con el nombre que te pones siempre. Qué pesado. Sí. Ya empieza con el acércate al micro.
Sí,
pero
de hecho...
¿tú no escuchas la diferencia? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que te tienes que callar la boca? Vale. Pues además hay más.
A Scanner Darkly, que también han hecho película.
Minority Report.
También es la peli. Está basada.
Sí, Minority Report, Desafío Total. También está basado en Podemos Recordarlo por Usted. Una que se llama Paycheck, creo. Y me estoy dejando una que es Tiempo Desarticulado, que es en la que se basa el show de Truman. Sí, sí, o sea, ese hombre ha hecho mucho jamón,
Y lo más curioso de Philip K. Dick es que creo que todas sus novelas las escribió bajo los efectos de alguna droga.
Sí, anfetas creo que era.
Por eso le cae también a Guillem.
Habla al micro cerca.
Por eso le cae bien a Guillem.
Pero no te has acercado.
Estoy seguro que en los dos casos nuestros televidentes... Bueno, televidentes. Nuestros oyentes...
Teleoyentes.
Pues eso. Nos habrán entendido perfectamente.
Bien, pues sigamos. A ver, ¿qué más tengo yo aquí de la novela? Bueno, entonces tú, Jacobo, no has leído nada más de Philip K. Dick.
No, he visto películas, la de Minority Report, que has dicho que está basada en una novela suya.
Y que no ha envejecido mal.
El show de Truman, que también has dicho que está basada en una de sus novelas.
Desafío Total.
De hecho, no sabía tampoco que era el autor de Blade Runner.
No, y Desafío Total, ¿no? Con el
Desafío
Chache,
Desafío...
con un disfraz de Rita Barbera. Quitándoselo.
Desafío Total.
He visto el remake con Colin Farrell, Kate Beckinsale.
Tiene que haber una palabra para remakes que desmantela la original, como un dismantake o algo así.
¿Cómo hacer esto? Siempre que hablamos de temas, cuando yo no elijo los temas, que yo suelo elegir temas de los que todos sabemos,
como Yu-Gi-Oh!
No,
fútbol. O política o historia.
¿Política o historia no sabes? ¿Fantasma? Vosotros escogéis temas frikis que gente de mi edad ni siquiera debería saber.
No pasa nada.
Que a lo mejor de cada 100.000 personas nacidas en el 97, uno sabe algo.
Para eso estás
y
tú.
Y para eso estoy yo.
Para representar a la mayoría ignorante que viene aquí a educarse.
Yo me voy a apartar porque en cualquier momento van a empezar a volar las hostias.
Y tienes cara de aeropuerto.
Perdón. Voy a ver si tengo algún efecto idiota. Pues lo dejamos aquí. Vamos a ver.
Yo creo que Borja está hablando.
Yo creo que es importante también mencionar que una de las mayores genialidades, en mi opinión, de Philip K. Dick es el tema del Kippel.
Kippel, sí. Ostras, es muy bueno lo de que el Kippel se acumula, tiene sus propias reglas del Kippel llama al Kippel. Kippel, mira, un ejemplo de Kippel, Jacobo, para que aprendas. No, esto es muy sobrado. No, pero el Kippel es un concepto muy bueno de la novela que seguramente te acordarás también. El Kippel llama al Kippel. Tú tienes un cajón y en el cajón aparece un tornillo y luego aparece una goma y luego un clip. Y luego un trozo de papel de no sé qué. Y hay objetos insignificantes que no se pueden reciclar bien, que no sirven para nada. que formaron parte de algo todos y se van acumulando. Y yo tengo mucho Kippel aquí en los cajones.
Eso es Kippel.
Sí. Eso es Kippel.
Es la mierda que no quieres tirar porque es potencialmente útil, pero que en realidad jamás vas a utilizar.
¿Y por qué no la tiramos?
Porque el Kippel no se tira. El Kippel se acumula. Son las reglas del Kippel. Seguro que tiene una explicación psicológica detrás.
¿Guillem?
Sí. ¿Qué pasa?
Está fuera de onda, TT.
Ya lo sé.
Sí.
Y lo reconoce. Esto es bueno. Vamos mejorando.
Vamos a cambiar.
Pasemos
porque...
a Blade Runner 2019.
Es difícil hablar con vosotros, no hablar con nosotros y que no nos vayamos por las ramas con algún tema. Porque conectamos conceptos.
Ya.
Vamos a pasar a la película. ¿Cuántas versiones tiene la película original?
Creo que 7.
La del 82 es.
Yo solo he visto una, así que.
Esta que suena así, ¿no? Música de Vangelis.
Tienes 7 versiones. La última es el Final Cut, que se sacó por el 25 aniversario.
¿Sí?
En 2007, quiero recordar. Y la verdad es que es una historia interesante la de las versiones de la versión original, o sea, de la película original, porque según el montaje que hicieran, el final variaba, por lo menos en su sentido. Y la verdad es que eso es curioso, cómo misma película, simplemente poniendo escenas descartadas en un momento dado o quitándolas de nuevo, y la película de repente en un momento de Carr se está huyendo con una replicante que puede vivir más de lo que toca. A otro momento él mismo es un replicante. En otro momento, o sea, hay muchas cosas ahí.
También compraron metraje de El Resplandor, la secuencia del coche por la montaña, y lo pusieron para
el final, en una de las versiones,
final feliz, sí.
con una voz en off contando un poco una conclusión extra, y eso cambiaba de nuevo la interpretación de la película.
Sí. Bueno, vuelvo a decir que es casi más famosa la película que el libro, porque digamos que la película es la que relanzó el libro. Como he dicho, el libro no es de los mejores, creo, de Philip K. Dick. Es un poco errático, un poco confuso.
Sí, bastante rayante con el tema de Mercer.
Sí, me olvidé decirlo. Tiene una idea interesante, que es la identidad, lo de que confunden a Deckard con que quizás sea un replicante. Pero más allá de eso, yo el libro lo veo cenizo. Y aquí la película lo que ganó fue en visuales, en música, en efectismo. Fue un fracaso en los cines.
Sí, pero luego se convirtió en película de culto.
Sí, en los videoclubs, por el VHS, porque se veía muy bien. Exacto. Esta sí que la has visto, ¿no, Jacobo? ¿Qué versiones habíamos visto de esto? Esto lo hemos comentado.
No, la original, la Directors y la Final.
Original es la de que tiene voz en off. Que sale ahí Harrison Ford explicándolo. Dice no sé qué, porque. Que bueno, en fin. La voz en off sí que sirve. Luego hablaré de eso en el videojuego. Va bastante bien, pero aquí. En fin. ¿Qué os pareció la primera vez que la visteis? Yo no la entendí muy bien.
A mí me moló, sobre todo por lo que dices. A nivel visual. Es una película increíble. Y luego el argumento está muy bien, porque al final es una película de cine negro, es una película policíaca, ambientada en un mundo de ciencia ficción. Pero sobre todo es eso, es que es más cine negro que ciencia ficción.
Sí. A ver, bueno, sí, yo creo que es que con el tema de la fotografía en general tiene ahí un misticismo que te atrapa desde que la ves, que mola, pero al principio el argumento no lo entendía. Luego, conforme la he visto 400 millones de veces, ya he aprendido a ver que realmente el argumento es bastante sencillo. Lo que importa es que al ser lento cuesta de ver. Jacobo, ¿tú tienes alguna opinión sobre la peli?
Pues como he dicho antes, de la peli no me acuerdo mucho. Sí que tengo escenas ahí en plan fugaces. En plan fugaces. Cuando el ruso está muriéndose, que dice lo de...
La escena más conocida, sí, de Roy Batty.
Sí, y una escena en la que creo que aparece con la chica en casa de Deckard, y que va otra que va a visitar a, creo que, el director del creador de los replicantes.
Tyrell, sí.
Sí, creo que también el ruso va a verlo y acaba matándolo o algo así.
Me hace gracia lo del ruso. No, creo que no es ruso, es sencillamente un hombre así.
Sí. Joder, yo lo veo así y digo que es ruso.
El nombre no es ruso y el actor creo que es de origen alemán.
O inglés, ¿no? No lo sé. O puede que. Sí, pero bueno, ruso no. Pero bueno, vale.
Es de todo menos ruso.
Bueno, pues ahora es ruso.
Vale,
pues ahora es
ruso.
A mí la escena de Tyrell cuando encuentra a Roy Batty, se encuentran y hablan, me da un poco de agonía. Es muy onírica con las velas y tal, pero me agobia bastante.
Y también sé que me aburría un poco la peli. Eso también.
¿Se aburría la peli? Pero por lenta.
Eso suele ser normal porque conforme han avanzado los años, han hecho que el cine sea cada vez más de impactos, con ventanas de atención mucho más cortas.
Y la velocidad de los planos es menor, o sea, es la cantidad de planos por unidad de tiempo es mayor,
De hecho, eso también pasó en Godless, que es una serie de Netflix ambientada en el antiguo, en el salvaje oeste. Está hecha tal cual se hacían las películas clásicas del oeste, y yo conozco gente que no ha podido terminarla porque se la hacía muy lenta, y a mí me encantó, por ejemplo.
Sí, pero bueno, yo creo que eso tiene que ver también por la... porque cada vez la gratificación instantánea se inculca más en los jóvenes y eso es un problema a resolver, porque al final no podemos disfrutar de un montón de maravillas que nos da la vida. Y la verdad es que yo he intentado recombatirlo volviendo a recuperar el placer por la lectura, porque a mí me gusta mucho leer, pero cada vez he ido leyendo menos precisamente por ese problema, ¿no? Porque... se me está inculcando cada vez más la gratificación instantánea.
¿A través de la lectura?
No, en otros aspectos de la vida. Entonces, yo creo que no es del todo malo que exista esa posibilidad de que haya una gratificación rápida, pero también se debería enseñar mucho a los jóvenes algo de disciplina, porque si no pasa lo que a mí, por ejemplo, me está pasando, ¿no? O, me aburro viendo una peli que tiene un... Ni siquiera me acuerdo. Creo que sería porque
hoy vamos a hablar de Blade Runner con gente que ni siquiera se acuerda.
¿Sabes?
Es muy de los Monty Python, tío. Eso
no,
de...
tío, pero es así, joder.
Oh, ¿eran tertulianos? No, los Monty Python, creo lo de... Oye, la tertulia de gente muerta. Y salía un título, iban a hablar y estaban todos ahí muertos.
Los caballeros de la mesa cuadrada... Soy tu rey, dime, ¿de quién es ese castillo? Yo no tengo rey, nunca te he votado.
Somos una comuna autoabastecida.
Sí.
Bueno, vamos a volver a la Blade Runner, que estamos...
Vale.
Vaya, pues nada, iba a hacer una crítica social, pero bueno.
Ya te veo venir.
Vale, Blade Runner, hemos hablado de 2019, el año pasado sacaron la segunda parte.
Espera, no dirijas tú, espera. Vamos a seguir hablando de la peli un poco más. De la primera, ¿no?
¿Qué más quieres comentar?
Harrison Ford. Esto feo, joder. No sé por qué venía en tantas pelis.
Esta película tiene una paradoja que se habla poco, que son las ventanas de explotación. Tú cuando haces una peli, primero la prevendes a teles para ganar dinero, si no tienes inversión, y luego la prevendes a cines y así vas ganando dinero y la haces, ¿no? La curiosidad de esta peli es que hicieron tantas ediciones que al final las ventanas de explotación ha sido porque ha sido de culto. Yo supongo que con el merch y el DVD, pero no el cine. Eso es una cosa interesante de la peli. Y a ver un poquito más, porque seguro que se puede rascar, jolín, de esta peli se puede... leer. El tema de los efectos especiales tenía yo que son analógicos y de hecho muchos efectos como los planos por encima de la ciudad están hechos a mano y pasando varias veces por el mismo celuloide. Y quería preguntaros sobre... extender este tema al cine de hoy y los efectos especiales y lo que han perdido o han ganado. ¿Qué opináis de los efectos especiales digitales frente a esta maravilla analógica?
Hombre, yo creo que tú lo valoras porque eres un poco postureta, pero en realidad es normal. La psicología humana tiende a pensar que el pasado siempre fue mejor y en realidad no tiene por qué. Yo creo que los efectos digitales son infinitamente mejores. Si no, no se usaría. Se seguirían usando los anteriores.
Yo creo que depende de muchas cosas.
Y también otra cosa es que entremos a gustos. Pero está claro que tú no cambias algo peor por algo que tenías antes, ¿sabes? Seguro que las ventajas que presentan los efectos digitales son muy superiores a las que presenta tener que construir todos los decorados.
Obviamente, etcétera. Claro, te ahorras tener que construir, te ahorras el marrón, básicamente. Pero también pierden naturalidad. Había gente que decía, un vídeo por ahí hace unos años, que los efectos digitales lo que pasa es que pierden los colores naturales y al final todo es demasiado dreamy. Es ¿sí? demasiado real, no hay un componente de misterio, sabes que es falso.
Te voy a poner un ejemplo. Tú,
espera,
a ti te música, gustan los música, cuadros, ¿no? ¿Te gustan los cuadros de Van Gogh?
Sí.
¿Te gustan?
Sí.
Dime uno de ellos, el que más te guste.
Los girasoles. Hay uno de unos árboles que están como en llamas. Una vale. habitación, es que no
pues,
me sé nombre.
En
no
esa
sé
época, en esa época, la gente de pensaba que esa clase de pintar era muy artificiosa y que se debería pintar como el pasado, de ahí que existieran los prerrafaelistas, que buscaran evocar el pasado y pintar con cosas del pasado en lugar de utilizar los tubos de estaño y bla 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 bla. Tú estás haciendo lo mismo.
Ok, pero fíjate, ¿hace eso malo pintar con pinturas antiguas? O sea, es no, una herramienta. ¿Hace no. eso mejor los videojuegos que la literatura o al revés? No, que da igual, eso no. es el medio.
¿Y no ha muerto tampoco la pintura? ¿O sí?
No, lo que te he preguntado es si los oye, prefieres.
No he dicho que prefiera los digitales a los que no. No conozco los otros, he vivido más con los digitales y evidentemente por educación seguramente me gusten más los digitales. Sin embargo, no digo que los digitales sean peores. Eso realmente es una concepción tuya. Si fueran peores, no se utilizarían, ya está.
Ok. ¿Qué piensas tú, Borja?
Bueno, yo creo que sí que puedo hablar un poquito con más perspectiva porque he vivido más que mi hermano y por
mucho
lo tanto
más.
he visto bastantes más tipos de efectos.
Porque es más viejo.
En el tema de efectos especiales están desde las primeras versiones de efectos en Star Wars a cuando han hecho los remakes, que se notan bastante y ha habido bastante gente que se ha quejado, por ejemplo, del cambio de utilizar un Yoda animatrónico a utilizar a uno generado por ordenador. En
Hombre,
cuanto
es
a,
que eso fue un cantazo, ¿eh?
Se notaba bastante. Y la gente se quejó. Entonces, depende mucho, creo yo, de expectativas. Si tú has visto las películas originales con efectos analógicos y luego te ponen efectos digitales, estás notando algo diferente. Es un poco, creo que esto también se aplica a Blade Runner. O sea, tú ves los efectos de la primera, son completamente analógicos, y ves los de la versión de 2049, de la segunda, el cambio se nota. Es cierto que los efectos digitales que se utilizan en la película de Denis Villeneuve, vale, bueno, de los que se ven en
Denis Villeneuve. Vale, es que ¿conoces el meme de 4chan de cómo se llama este tipo?
No.
Es Benedict Cumberbatch, pero nadie dice Benedict Cumberbatch.
No.
Es de Benedict Cumberbatch y van cambiando de.
Mi hermano, el mediano, lo llama Benedict Cucumber.
Cucumber, sí.
Vale, Cucumber. Bueno, el caso. El.
¿Cucumber?
También.
Sí,
el
sí.
caso es que los efectos de Blade Runner el 2049 los notas súper. O sea, son muy grandilocuentes. Son, y la verdad es que dan bastante bien el pego. Simplemente los notas lo que tú dices. Es todo demasiado real. ¿Sabes? Con lo cual, precisamente eso es lo que hace que pierda la magia.
Sí. Bueno, no sé. Quizás si sabes que es de cartón piedra, al mirarlo lo ves de otra manera, ¿no? Ves la tramoya, ya. Pero bueno, eso ya es decisión de cada cual. Arruinarse los sueños.
No. Hablo justamente de lo contrario.
Pero que están ahí a posta.
En la primera, en la Blade Runner original. Los efectos, tú sabes que son en plan de cartón piedra,
sí.
Pero tienen un toque, ¿sabes? Es un toque artesano y demás que te hace conectar más con la película.
Verosimilitud
sería
el concepto. Exacto. Ok.
Hombre.
En cuanto a que los efectos. Perdona que te interrumpa. En cuanto a que los efectos actuales son mejores, A mí me resulta bastante curioso, por ejemplo, con la técnica del rotoscopiado, porque durante los 80 se utilizaba mucho el rotoscopiado manual.
¿No es rotoscopado?
No, es rotoscopiado.
Rotoscopiado, vale, vale.
Que se utilizaba tanto en series como la de He-Man, los Masters del Universo.
He-Man tiene todo el poder.
O películas como Tigra, como Fuego y Hielo. Y eso eran fotos y gente dibujando encima de la foto para crear la película.
Como Prince of Persia.
En la década pasada se utilizó rotoscopiado digital también para adaptar una novela de Philip K. Dick,
A Scanner Darkly. Toma. Oh,
y
yeah.
se nota bastante, o sea, se nota diferente y dices, vale, también tiene su aquel.
Sí.
Anoche fui a ver Loving Vincent, utilizan rotoscopiado al óleo, que es más parecido al rotoscopiado manual de los años 80 que al rotoscopiado digital de la década pasada. Y la película es increíble. Entonces, yo creo que no es tanto el hecho de si es más manual o más digital o más... Creo que siempre hay un... Por detrás se nota quién ha hecho las cosas y con cuánto detalle y con cuánto mimo al
vale, vale.
A hacerlo. Entonces creo que esa es la clave, más que si es manual o es digital.
Okay, okay.
Te he interrumpido antes,
sí,
Jacobo.
Viejos quejándose de que apareció la tele. ¿Seríais capaces de cerrar internet para que no cerraran las bibliotecas?
El nihilista.
Bueno,
sí,
lo que iba a decir.
No, pero Altamira es más bonita.
Por favor.
Sí. Acércate al micro, por favor, Fidel. Vale, venga, venga. Dale ritmo.
Volviendo al tema, os voy a poner el mejor ejemplo. Tron.
Vale.
¿Conocéis la película?
Sí.
Las dos y la serie.
Es una tralla. La primera película es súper genial. Cómo se pudo hacer esos efectos.
Bueno, hoy en día ha envejecido
tal,
mal, ¿eh?
Bueno, ¿cuál? Es una puta mierda.
Ha envejecido mal, ¿o?
Es una mierda. Y la segunda en la que sale la de House 13, que también es una mierda.
Olivia Wilde.
Me gustan tus argumentos fundados mejor. En atribuir una etiqueta monolítica a todo.
Vale, voy a hacerte un análisis.
Vale, venga. Fundado.
La película Tron.
Acércate
que
al micro.
Efectos especiales que Dale. Para la época fueron impresionantes.
No se te oye bien.
Muy bien trabajados. Y que me cago en la puta, como vas a decir algo de que
perdón,
no se me oye bien.
Jodiendo.
¿Ves?
Vale, vale.
Vale, vale. Con unos efectos especiales indistintivamente espectaculares para la época.
Ajá.
Que está muy bien trabajada. Que está hecha por ordenador casi completamente. Que puedo haber envejecido mal, y es verdad. Desde mi punto de vista, como millennial o la siguiente generación, que no sé cómo se dice, puedo decir que no me parece guay, más que nada porque a lo mejor yo ya he vivido en una era en la que eso ha evolucionado un porrón. Entonces veo eso y opino lo que he dicho antes. Es una mierda. Pero ese es el análisis, que respeto todo el trabajo que tuvo y tal, y asumo que en realidad es una obra maestra.
Vale, pues...
Bien. Por otro lado, Tron Legacy, sí. Que es la nueva, que por cierto tiene un argumento muy pobre, porque no se entiende, porque es muy facilón, porque se resuelve
porque
muy
al
fácilmente.
Final hay un tren que te lleva a donde quieres ir.
En efecto, es...
Por ejemplo...
Es acción y ya está, y además acción mal construvida.
Bueno, pero ¿por qué estamos hablando de Tron? Sigue.
Es para ponerte el ejemplo de, aún así, Tron Legacy, para actualmente es mejor película que Tron, más que nada porque sus efectos especiales son infinitamente mejores, porque son digitales.
Digitales.
Son la evolución de lo, porque los de Tron, la primera, también son digitales.
Vale.
¿Vale? Es normal que con el tiempo evolucionen eso y se empleen los digitales. Que puede pasar como lo de Van Gogh, la peli esta que está roturada, rotoscopiada
sí.
al óleo. Claro, y se pueden hacer las cosas como antes, claro. Pero siempre se seguirá premiando más lo digital porque es más fácil de trabajar y porque con el tiempo se va haciendo mejor.
Bueno, vamos a salvar el ejemplo de Star Wars Episodio 1, que provocó muchas embolias. Yo personalmente... creo, bueno, ahora luego hablaremos de la siguiente, pero no es tanto el debate ordenador versus analógico, sino cómo lo empleas. Si lo
Exacto.
empleas con que no se note, es como el buen maquillaje. Y vamos a cambiar ya de tema, que estamos aquí varados. Vamos a ver, una cosilla más sobre la película. ¿Habéis leído algo sobre Cyberpunk? William Gibson, quizá.
Poca cosa,
Ah, yo me he leído Neuromante hace poco, lo dije ya. Tú no has leído nada, ¿no, Jacobo?
Yo más
a
que
ver,
ver,
yo he leído
visto.
Cosas, de eso no.
¿Habéis hablado a la vez y se ha quedado ahí chafado? ¿Cómo?
Que ya sé que tu empeño enorme en intentar demostrar que no leo, cuando no es verdad.
Ah, vale,
si quieres no nos ponemos a hablar de manuales, de Preston y Child, de un montón de literatura histórica y verás que te pego mil vueltas. No hace falta que estés todo el rato intentando intercalar que no he leído libros que tú has leído y hacerte el guay, ¿vale?
Excusatio non petita, accusatio manifesta.
Si ni siquiera sabes qué significa.
Sí. Donde las dadas toman. vamos a ver. No, bueno, porque esta novela introduce también el tema de la tecnología y los seres humanos y dónde están los límites de la humanidad a través de la tecnología. Entonces, nada, era por si habíais leído la novela, pues compararla un poco. Si no puedo comparar yo algo, en ambas hay cosas en el espacio, son en el futuro y el protagonista es oscuro de alma. Esa es mi comparación. Por lo demás, todo distinto. No las confundáis.
No, de cyberpunk yo más
muy bien,
que,
muy bien, ahí te has encendido,
más que leer... Vale. Lo que he hecho ha sido ver. Soy bastante fan de Shiro Masamune, que es el creador tanto de Ghost in the Shell como de Appleseed, y ambas son Ghost novelas cyberpunk. Y
Ghost in the Shell ha bebido mucho de Blade Runner, la estética, joder.
Sí, ha bebido bastante y también aporta bastantes cosas interesantes. Y la verdad es que la cagaron bastante con la película que hicieron, a pesar de que adapta o intenta adaptar bastante fielmente la primera película de Masamune, pero le cambian demasiadas cosas como para que realmente pueda estar a la altura.
Ok, la película de Ghost in the Shell, el remake, dices. Ah, bueno, sí, claro, jolín. Sí, mucho efecto especial y pocas nueces. Vale, pues vamos a movernos ya a 2049. Voy a poner el tráiler de A Scanner Darkly, ¿vale? Son 2 minutos. Lo escuchamos en silencio mientras todo esto se cancela aquí. ¿Qué pongo? ¿El tráiler o un clip?
No pongas la película.
Pon la
trailer,
película no.
Pon algo cortito.
El tráiler son 2 minutos, ¿vale? Lo dejamos. Y ahora, pues nada, vemos a ver, para quien no lo conozca, esto es Una mirada en la oscuridad basada también en una obra de Philip K. Dick. It may just be my imagination. Whatever it is that's watching. It's not human. Gentlemen, you are about to witness for approximately 61 cents the perfect homemade silencer. That sure is some silencer. Just drive over to my place, kick back, get some tequila. They're in my hair, on my skin, they're all over the place. This is a world getting progressively worse. Can we not agree on that? What's on the dessert menu? Damage has taken place to the normally dominant left hemisphere, and the right hemisphere is attempting to compensate. Two hemispheres of my brain are competing? Yes. I could be murdered. How'd I get here? I tip my hat to any entity that could bring so much integrity to evil. What if they come in through the back door or the bathroom window like that infamous Beatles song? Just sacrifice someone without them ever knowing it. What does a scanner see? Into the head. Into the heart. Does it see into me? Clearly. No sé cómo se habrá escuchado en el previo, estaba petando fino. Pero bueno, Scanner Darkly es una película sobre agentes que buscan agentes que trafican con, o sea, otras personas que trafican con drogas. Y entonces hay agentes dobles y todos llevan un traje en el que no ves quién hay debajo y es una peli sobre la identidad. Y todas esas movidas que Philip K. Dick pues repite una y otra vez. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cuál es la naturaleza intrínseca de la realidad? Uh-huh. Vamos a ver, rellenar un momento este silencio mientras busco la banda sonora de Blade Runner. ¿Ves? Esa es vuestra capacidad de improvisación mientras... No, Jacobo, te voy a dar cocaína.
Estábamos tosiendo. El caso. Hay bastantes más cosas del universo de Blade Runner que son bastante curiosas. Ya las he comentado. Ya las hemos comentado antes de empezar a grabar. Pero es muy curioso que en imágenes de Prometheus aparezcan referencias a que Tyrell es mentor de Peter Whelan. Y de que, por tanto, el universo de Blade Runner y de Alien y Predator es el mismo universo en realidad, en años diferentes.
Además están los colonos, ¿no? Son colonos y secuela un parásito. Yo cuando lo vi dije, ostras, pinta muy bien. Si quitas las películas últimas de Alien, que joden, pinta bien. ¿Esto lo sabías, Jacobo?
No, y la verdad es que estoy bastante adormilado ahora mismo.
¿Qué te ha pasado?
No sé.
¿No has comido bien?
No, sí, he comido genial.
¿Qué has comido?
¿Qué más te da?
Habla, ¿qué ha comido?
Hemos comido muchísimo.
Es la... Y yo creo que si comes hidratos, no sé cuál es el mecanismo exacto.
El pico de glucemia.
Sí, te entra somnolencia. Por eso no es bueno comerlo antes de exámenes y antes de estudiar y tal. Rollo mucha pasta y cosas así.
Pero se supone que eso da energía.
Sí, pero tú puedes... es el tipo de hidratos, más bien. Hay hidratos que se consumen rápido y por lo tanto te da un pico de glucemia y otros que no.
Con bueno, esta música queda así muy...
Ah, bueno, que sí, muy...
Va, tu dieta va a ser de,
sí, va
de
a ser...
Hostia.
Vamos.
Vale, sí.
Volviendo al universo de Blade Runner. Sería interesante ver a nivel literario qué relación hay entre los replicantes y los sintéticos, puesto que si están en el mismo universo, sintéticos de Weyland probablemente estén basados en los replicantes de Tyrell, especialmente con la mención que se hace antes a que el Tyrell era mentor.
Pero los replicantes son humanos, ¿no? O sea, tienen órganos humanos.
Los replicantes técnicamente son personas artificiales, son personas
y
creadas.
Y los sintéticos no,
son cyborgs, son personas sintéticas, por así decirlo. No es...
Winona Ryder es un sintético.
Sí.
Winona, un sintético que roba. Es como... Y Sidney Fuentes es un sintético.
Y por eso necesita la crema para parecer humana.
Claro, y ahora le pegan un tiro y sale líquido blanco y es Sidney Fuentes ahí. No me voy a ir. Mientras chorrea. Bueno, tú esto no lo has visto, ¿no, Jacobo? ¿Los sintéticos de Alien? Gente que parece humana, pero cuando le pegan un tiro se cortan, sale líquido blanco. Y sabes que son androides.
Los sintéticos de Alien. Yo he visto la peli. He visto Alien.
Sí.
Sí. Además, creo que la he visto contigo. Y no he visto pocas películas de Alien. He visto bastantes. Y solo me acuerdo de un bicho intentando besar a una mujer. Y de...
¿Un bicho intentando ponerle un huevo en el estómago, puede ser?
Sí, es posible. Y que, de todos modos...
La diferencia entre acoso y violación es un bicho intentando besar a una mujer. No
sé, es de lo que me acuerdo. La cuestión es que sí que me acuerdo que hay una crítica en Aquí no hay que viva en la que el dueño del videoclub dice que es una historia de amor preciosa.
Ok, vale. Aceptamos pulpo. Muy bien, pues hablamos de 2049...
Perfecto.
Sí, disculpa la molestia. Que estoy adormilado y no me acuerdo de nada.
Género amor para Alien. Estuve a punto de...
En tu caso seguro que cuela.
Seguro. Estuve a punto de bajarme un juego de Alien, no me acuerdo cómo se llama.
¿Isolation? ¿Alien versus Predators?
No, salió hace relativamente poco, creo que por 2014. Estás en una nave y el Alien está por ahí. Pero se ve que es muy inmersivo. Y el alien aparece dependiendo de si hace ruido. Si hace ruido en la nave, el alien acabará viniendo. Y tú tienes que ir moviéndote por la nave con cuidado. Y el alien tiene una inteligencia artificial de la leche que es lo que hace que sea chulo jugar contra el bicho. Pero bueno, como me da cagalera, vamos a cambiar.
¿Te da cagalera de miedo?
Sí, soy muy cagueta.
¿Quieres que juguemos un día? ¿O no está multiplayer?
Jugaría otros de miedo. Mira, ese sí, vale, sí.
Es decir, te estoy ofreciendo jugar contigo grupo, otros juegos que no sea el Age of Empires o el Catán.
Hoy vienes con el hacha de guerra en la mano.
Estoy medio adormecido.
Se puede jugar con un proyector. Y verlo, tengo por cierto por ahí el proyector de alguien que tú sabes. Vale, Blade Runner 2049, que nos vamos. ¿Qué os pareció la peli a grandes rasgos?
Muy larga.
Bastante lenta. Y el argumento me pareció bastante menos trabajado que el de la primera. Creo que apostaron mucho más por el tema visual, que es increíble.
Un análisis rápido.
Vale.
A mí me pareció digna de ser una secuela para ser una segunda parte. Lo dejo ahí. ¿Vale?
Eso no fue lo que dijiste la primera vez que hablamos de Blade Runner.
¿Qué dije?
Y tenemos la maldita hemeroteca, de hecho. Y podrías buscar el podcast en el que hablamos de Blade Runner para escuchar tu propia opinión, pero como tardaríamos mucho y tú no quieres verte, ¿cómo te has dado cuenta de que ha cambiado tu opinión de aquí para entonces?
Madre mía, Jacobo, el hacha de guerra la llevas ahí. Dime.
Bueno, la cuestión es que es una peli muy larga.
Ábrela al micro, por favor.
Es una peli muy larga y cada vez se hacen pelis demasiado largas. Y yo no entiendo por qué. Si, por ejemplo, la primera peli que duró 2 horas y media, así comercial, salvo La cura contra el insomnio, que dura 85 horas, fue Avatar, duraba 2 horas y media.
Este no ha visto las películas de Charlton Heston para Pascuas.
Sí, El nacimiento de una nación es de 1908, creo, y dura varias horas.
El nacimiento de... Joder,
en
1908.
La que el Ku Klux Klan salva a Estados Unidos.
1908, me cago en la leche.
Los 10 mandamientos, sí. Ben-Hur, todas duran 3-4 horas.
Yo estoy hablando de pelis tragables.
Esto es una crítica recurrente, el hecho de que parece que si no duran 2 horas y media no son pelis. Y dices, puedes contar una historia en menos. El Principito es un libro pequeño y bueno.
Es la misma crítica que hago de jodido Boku no Hero, que te cuenta una historia en 26 capítulos que te puede contar en 10. Y la excusa primera por la que me dicen que es normal es porque es un shonen que espera tener 500 capítulos. ¿Qué esperas? Y yo digo, es que un shonen que tiene 500 capítulos es una mierda.
No entiendo nada.
Da igual.
Pero...
El resumen de lo que ha dicho Jacobo es lo bueno, si breve, dos veces bueno. Menos es más. Céntrate en contar las cosas sin añadir extras, porque así estás dando muchísimo valor en un tiempo razonable.
Vale. Vamos a hablar del tema de la secuela. Hacer una secuela de Blade Runner suponía un reto, y es que no parezca ni un refrito, ni un fanservice, ni nada así. ¿Vosotros creéis que consiguió plasmar el universo de Blade Runner de una a otra sin que se notase el esfuerzo? Yo creo que metieron incluso algunos planos mal puestos copiando la Blade Runner original de los spinners volando y todo esto, pero lo agradecí. Entonces no sé, vosotros creo que quizás sois la parte crítica.
Jared Leto está muy bueno.
Pues yo creo justamente la parte de Jared Leto sobraba un poco, porque el personaje en sí aporta muy poco a lo que es la película. El hecho de que aparezca su empresa sí aporta, pero que aparezca él específicamente es como vamos a sacar a Jared Leto.
Claro, sí. Lo que pasa es que a mí sí que me aporta. El tipo está frustrado porque es ciego, se ve que no ha podido abandonar la Tierra, entonces tiene esa idea de que es como Dios, de que quiere trascender, pero está ahí encerrado, entonces trasciende a través de los replicantes.
Sí, pero
y cree que puede hacer con ellos lo que quiera.
Si tú quitas a Jared Leto y dejas solo su empresa, la película tiene el mismo sentido.
Sí.
Y si le quitas los 300 planos que alargan 2 horas, la peli dura 1 minuto.
¿Y no te gusta la fotografía?
Sí que me gusta la fotografía y que me den planos. Yo, de hecho, hay muchos animes que veo por eso.
Por los dibujos, vale.
Sí, sí. Y por los paisajes. Haito Henshou no Grimgar, por ejemplo, una preciosidad. Ahí lo dejo. La cuestión es que, vale, me pones un paisaje que es bonito y me lo explicas y tal, con un par de imágenes, vale. Pero que estés 3 horas mostrando un mar con ruinas, así, que no se entiende, si, sin decirme nada más, vale, a los 5 segundos, vale, sí, ya he visto este paisaje, 10 segundos, vale, sí, he visto este paisaje, 20 segundos, joder, avanza, de una puta vez, ¡ah!
Pero la peli avanza, yo la veo con ritmo, tiene un ritmo lento, pero van pasando cosas, es como la primera.
Mira, un ritmo lento se llama La Marcha Fúnebre de Chopin. Eso es como si yo te pongo una partitura y cada vez que tocas 3 o 4 compases te pongo 5 compases de silencio.
Vale, bien. Y es parte de el estado emocional, de la búsqueda, ¿no? Del vacío que crea la peli. Pero es que yo tampoco veo... La he visto 2 veces en el cine y tampoco veo que sea tan tediosa.
Yo también la he visto 2 veces en, ¿sí?, el cine. Y sí, la segunda me dormí.
Yo la parte que veo peor es la de Harrison Ford. Harrison Ford está ahí de quiero estar. De hecho, podrían incluso haber puesto una nota de vídeo o algo así de Harrison Ford y dejarlo. Y la pelea de Harrison Ford y el agente K con Elvis de fondo, eso me sobra de la peli. Pero el tema de que recuperen, por ejemplo, el desierto, que es más de Philip K. Dick, o los grupos de replicantes así con gafas de sol a lo Matrix, que también es muy Philip K. Dick, me moló bastante.
¿Y qué opinas de que Harrison Ford en casi todas las películas que ha hecho sobre y la película no le pase nada?
¿En esta también sobra? En casi todas las que ha hecho.
Yo creo que no sobra, pero porque fue el protagonista de la primera. Ya está.
Yo creo que no sobra porque sí que aporta información al protagonista. Que es cierto que eso se podría haber cambiado por una nota de voz o una nota escrita incluso. O que él se podría haber cambiado. Pero está, yo creo que ahí sí está bien metido Harrison Ford. Que hay cosas que habría cambiado de otra manera y que también te lo digo. Pero no veo que sobre Harrison Ford en esa película.
No he dicho que en esta en concreto sobre. He dicho que en general, en las películas que hace, sobra. Incluso sobra tanto que hasta lo matan en la película.
¿En qué película? ¿En esta?
Por ejemplo, en Star Wars 7 se lo cargan.
Sí, bueno, pero...
Pero eso tiene una explicación argumental.
Estás saltando a otra peli. Estamos hablando de
otra cosa. Y tampoco
estoy
puedes...
Sobado,
este actor es esto porque en esta meter, otra peli...
Claro, y no puedes meter aquí referencias a Indiana Jones, por ejemplo.
Ay,
que es un
MacGuffin.
Pero bueno, Indiana Jones, buena peli. Yo
de
quería
verdad.
Ser como Indiana Jones. ¿Tú quieres ser arqueólogo, Jacobo?
No, por favor.
La música se... Si tiene
no,
música...
Por favor. Arqueología no es lo... puto peor que existe.
¿Qué os pareció la banda sonora de Blade Runner 2049?
Me gustó bastante.
Muy acertada.
Exacto. Yo creo que la encajaron sin ser también un refrito de Evangelis. Pusieron música que no quería destacar ni ser como los títulos de crédito de la última. Pero bien. Además, pues eso, no pusieron Cristina Aguilera ni cosas así.
Pusieron a Elvis.
Sí, bueno, por periodos pequeños. Eso es que fue un poco sobrada. Soy Frank Sinatra y tal... me recordaba, ahora resulta que estará conectada con el Fallout o algo así de Bethesda. ¿Habéis jugado al Fallout?
No.
¿No habéis jugado al Fallout? Ni
no.
El 1, ni el 2, ni el Tactics,
no.
Ni el 3,
no.
Ni el New Vegas.
No.
Si nos dices, has jugado al Fallout, por
y
más que digas
no,
ajá.
Da igual la versión que digas.
Ninguna habremos jugado.
Vale. ¿Sabéis de qué va el Fallout? A chocar la mano, muy bien,
¿no?
Ahí. Fallout es un mundo muy sesentero donde la Guerra Fría ha terminado en guerra nuclear y todo el mundo ha huido a refugios. Entonces, décadas después, tú sales de tu refugio y el mundo es un puto páramo radiactivo y tú eres un pipiolo que no sabe qué da el mundo porque te has criado en un búnker. Y, por ejemplo, en el primer juego que jugué yo el otro día un poquito, que todavía creo que lo tengo abierto por ahí porque se ha cerrado mal, tienes que buscar agua para tu refugio. En otros juegos pues son otras cosas y es un mundo abierto y digamos que sería como Blade Runner pero vivir en el desierto, o Mad Max también. Y bueno, si no lo habéis probado, yo si os mola este rollo postapocalíptico Philip K. Dickiano, os lo recomiendo, sobre todo porque se va, es que es una transición entre Blade Runner y Mad Max, con mutantes, con Nunca Cola en vez de Coca-Cola, con el Pip-Boy, que es un muñequito que a lo mejor habéis visto, azul y amarillo, del Refugio 101. Y, en fin, recomendable. Pues, a ver, ¿alguna otra idea que queráis comentar? Me gustan vuestros silencios, os pillo
ver,
ahí...
Yo creo que Una de las cosas que tiene esta segunda película de Blade Runner...
Macha. Habla.
Es que como te pones a hacer el canelo, me distraigo.
Marcha.
Una de las cosas que tiene esta segunda película de Blade Runner es que, de alguna manera, yo creo que no podría haber una tercera. Porque lo que dan a entender en esta ya salta directamente a ciencia ficción.
A una revolución, ¿no?
Exacto.
De los replicantes.
Ahí ya no sería una película de cine negro, como fue la primera, como ha seguido siendo esta, sino que pasaría a ser una película 100% de ciencia ficción.
Ajá, sí. Depende. Bueno, si no se centrase en la revolución, sino en alguna historia que pasa detrás. Pero claro, ya sería difícil hacer
claro.
Una púa. ¿Te imaginas? Como
claro.
Si fuese Blade Runner como Star Wars haciendo secuelas ad infinitum. Sería horrible.
Yo creo que
por
no,
Disney.
Y creo que justamente lo bueno de esta película es eso. Que ya te lo dan como... Si tenemos que hacer una secuela, el tema de la revolución de los replicantes va a ser tan fuerte que no vamos a poder hacer una película de cine negro. Con lo cual, aunque se llamara Blade Runner, dejaría de ser Blade Runner. Dejaría de ser fiel a ese espíritu de ser una película de cine negro ambientada en un mundo de ciencia ficción.
Jacobo, ¿alguna otra idea sobre esta peli?
Pues que voy a tener que volver a verla y volver a leer el libro.
A mí me gustó mucho el tema de que jugasen. La idea de la primera es, si tú realmente no eres cazador, eres presa, ¿no? Gira un poco en torno ahí a quién eres. Y en esta la identidad está también, pero es justo al revés. Quizá no seas interesante, más que quizás pueda ser la presa, pueda ser un objeto de deseo. Aquí es lo contrario, quizás seas uno más y punto, y morirás en el olvido, pero formas parte de algo más grande. A mí me gustó, ya digo, con lo que Denis Villeneuve, tenía un buen marrón encima, que era no hacer Ready Player One. Que no la he visto, pero creo que tú sí, Borja.
Sí.
¿Y a qué era un refrito de fanservice para que pagase?
El libro es puro fanservice, y eso es lo bueno del libro. De que... No, en serio.
¿Esa es la historia? ¿Fanservice?
Básicamente.
¿Tú, rememorar tu infancia te enriquecerá? Esa es la propuesta de...
No, es el hecho... Es puro entretenimiento. ¿Vale? El
creo que esa es la música de cuando tiran el coche. Dime.
También me parece interesante porque es un libro que... no tiene magia en el sentido en cómo la explica Alan Moore, ¿vale? Sino que es puro entretenimiento. Y lo que me sorprende es que ha enganchado a mucha gente que no es de mi generación, porque es fanservice dirigido a mi generación específicamente.
A mí es que me parece una forma algo, fácil de hacer dinero.
Pero... Hay algo llamado postureo que hacen mucho la gente de mi generación. Y anteriores y posteriores.
Y muchas cosas que están ahí como iconos. Yo veo que... ¿Cómo se llama el director este? Steven Spielberg. Ha metido ahí bichos de películas que le ha hecho que... Bueno, vale.
No, yo hablaba del libro. La película es muchísimo fanservice sin ningún tipo de sentido, cargándose incluso al argumento del libro. O sea que...
All right. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a mover al videojuego. Hemos hecho un pequeño repaso por... Blade Runner. Había otra aventura gráfica, no sé si de Spectrum o de Amiga o tal, pero la voy a obviar. Vamos a ir a una aventura gráfica que creo que hizo, a ver, creo que era Eidos o no, Westwood. Blade Runner aventura gráfica.
Como digas que la hizo Westworld, tenemos un problema.
No lo hizo Westworld. La aventura gráfica de, yo creo que la hizo, bueno, es una aventura gráfica que tiene de peculiar que, bueno, es procedimental hasta cierto punto. Entonces, narrativamente, cada vez que empiezas el juego, la historia puede ser distinta. Si no me equivoco, creo que tiene 11 finales. Yo la he acabado con 4. Y lo que decidieron hacer fue, vamos a coger el libro, vamos a coger la película, vamos a hacer lo que nos dé la gana. Y entonces es un conjunto de historias que se pueden ir rejugando, y cada historia pivota un poco más hacia... ser parte de la película de Ridley Scott, parte de la obra de Philip K. Dick, o un sui generis, una mezcla rara, porque te escapas con una niña de 14 años y silencio de repente. Sí, en el juego bueno, o sea, no tiene 14, tendrá 3, creo, porque son replicantes, entonces duran 4, Pero sí, el juego tiene partes. Lo que iba a poner ahora era un trozo del juego en español y luego que fuésemos oyendo la historia, y serán unos minutos. Y cuando empiece a jugar, pues ya lo paramos y vamos comentando. Dejo de fondo que se oiga. ¿Qué os parece? ¿Estoy rellenando mucho vacío?
No, me parece bien.
¿No paro de hablar? Mira, no, bueno.
Está bien.
Empieza como la película original. El juego, yo sinceramente creo que es uno de los mejores videojuegos que he jugado nunca. Es un point and click, que creo, Jacobo, que tú no estabas acostumbrado a las aventuras. Habla al micro, por favor.
Yo no soy... Bueno, la verdad es que realmente no he jugado muchos videojuegos. Habré jugado a algunos videojuegos de estrategia y ya está, poco más. Sí que he jugado un point and click un ratito que me dejaste y ya está.
Habla más alto, por favor. ¿Qué?
Y la verdad es que, no sé, me pareció curioso.
Pero tú no has visto a tu generación, ya no has visto los point and click. El Maniac Mansion, el Day of Tentacle. ¿No? ¿Borja?
No.
Tampoco.
No, yo sí que los he visto.
Claro, tú sí. Pero es fantástico. Larry, el motor de Sierra, el motor Scoop.
Sí, pero es que realmente... Bueno, sí, a lo mejor los point and click, mira, son muy similares a los ojos japoneses.
Creo que ya va a empezar. Esto es el juego, lo que está sonando de fondo, ¿vale?
Y sí que, claro, sí que juega un point and click.
Mira.
Me voy a ir.
Vale, empieza la historia.
Pequeña luz.
No te preocupes.
He limpiado la jaula del tigre y los restos de la comida. Así que, si no le importa, tengo que preparar la cena.
Bien. ¿No se te olvida algo, pequeña? ¿Solo una cosita?
Señor Runciter, por favor.
Ha sido un día muy duro.
No quiero hacerlo.
Vamos, Lucy. Ya discutimos esto la semana pasada. No olvides quién paga tu sueldo.
Está cerrado. Vuelva mañana. ¡Espera! ¡No he terminado contigo!
Yo les dije que estaba cerrado.
No hemos venido a comprar, hombrecillo, sino a vender.
Me extraña que tenga algo que pueda interesarme. Estos son animales extremadamente escasos, de la mayor calidad.
Qué casualidad. Igual que yo.
¡No! ¡Por favor! ¡No!
Este es el precio de la humildad.
Sí.
¿Y qué otra cosa le podemos ofrecer hoy, señor? ¿Quizá algo de virtud?
Oh, no, mis animales no, por favor, se lo suplico.
¿Y qué hay del honor, hombrecillo? ¿Cuál es el precio del honor?
Oh, Dios mío, no. Ese tigre es el ejemplar más raro jamás visto.
Tiger, Tiger, que tu luz rebose en los bosques de la noche.
BR-61661, diríjase al cuartel general, código 3, repito, código 3.
Acababa de terminar la salida número 12 de mi patrulla cuando recibí la llamada. Gracias a Dios, pues toda la acción de aquella noche se limitó a una abuela esquizoide haciendo striptease en el sector 2.
BR-61661, diríjase al recinto del cuartel general, código 3, repito, código 3.
El último código 3 que había tenido fue cuando una puta vomitó pájaro de trueno sobre la mesa de Brian. Un primor de muchacha. Después de año y medio en el puesto, aquello era el asunto más turbio que yo había visto. ¿Dónde está el capitán Brian?
Se ha tomado el día libre. Un caso grave de envenenamiento digestivo. Me pidió personalmente que me hiciese cargo de la unidad durante su ausencia.
Gucha era de la vieja escuela, de esos que aprenden en las calles, un tipo simpático. Pero era mejor no darle la espalda si no estaba seguro de su amistad.
Espero que hayas disfrutado de tu tiempo libre, muchacho, porque es hora de que te dejes de chupar el dedo.
¡Aleluya!
No te emociones demasiado, los otros Blade Runners están muy ocupados. Holden tiene que comer con pajita, Gaff está trabajando en el asalto a Tyrell y Steel está de incógnito en una misión especial. O sea, que eres el único que quedaba libre.
Tú sí que sabes hacer que una chica se sienta deseada.
Asesinato animal en el zoológico de Runciter. Es posible que no sea más que un pirado, pero hay que echar un vistazo. El viejo Runciter ha perdido algo que vale 1 billón de chingens.
10-1, que eso no es trabajo de la unidad de detección de reps.
¿Acaso tienes algo mejor que hacer? ¿Vas a mejorar tus habilidades culinarias?
¿Trasnochando otra vez, flaco?
Pensé que estabas en una misión especial.
No fue tan especial una vez descubrí a esos mamones.
¿Qué ocurrió?
Un par de cuatro se hacían pasar por insuladores de fibroplástico en Kaiser. Me disfracé de enfermera, no les di oportunidad.
¿Seguro que no? ¿Les pasaste por la máquina?
¡Qué va! Hay una preciosa cosita aquí dentro. Se llama magia, nunca se equivoca. Una vez la tienes, ya no se te escapa una.
Estoy trabajando en ello.
¿Qué te ha mandado Gutsa esta noche?
A.M. ¿dónde Runciter?
¿Asesinato animal? Esos pellejudos no respetan nada que viva y respire de verdad. Y al maldito Eldon Tyrell habría que meterlo en una bolsa de plástico y lanzarlo al espacio sideral.
Si él desaparece, nos quedamos sin trabajo.
Creo que todos nos merecemos unas vacaciones pagadas en el mundo exterior. Ya puedes dejar de mirarme el culo.
¿Es que tienes ojos en el cogote?
Solo tienes que pedírmelo, flaco.
Y a partir de aquí, el juego comienza cinemáticamente.
La venta de animales era un negocio beneficioso.
Está aterrizando en la tienda de animales y nada, es point and click y sigue jugando.
Había muchos eléctricos que funcionaban con pilas recargadas.
Aquí sí que funciona el tema de la voz en off, porque para la aventura gráfica ayuda a que el tipo vaya narrando donde haces clic. ¿Qué os ha parecido la introducción? Jolín, vuestros silencios, ¿no? No tenéis reprise de salida, ¿eh? Venga, habla del tiempo hasta que se ocurra algo.
No está mal, lo sé, me llama la atención. Lo que pasa es que los point and click, como iba comentando antes, sí que he jugado un point and click de mi época, que es el Hotel Dusk. Habitación 215, creo que es. Que es una historia bastante interesante y, de hecho, es un point and click de estos que comentabas. Que está, al final son historias que suelen tener tres finales, varios finales que diga. Uh-huh. En este caso era más sencillo porque solo tenía dos finales y porque
pasártelo o no pasártelo.
En muchas de las respuestas que ibas aceptando lo que hacían eran tirarte del hotel y perder el juego, ¿sabes? Entonces.
¿Y esa aventura gráfica era famosa en algún sentido?
Sí, el Hotel Dusk fue muy famoso, a mí me gustó mucho la historia.
¿Tú la conoces, Borja?
No. Y después sacaron la siguiente parte en la que solucionaban toda la trama, pero hubo un pequeño problema y es que Zing quebró y entonces ya no hubo más de Hotel Dusk.
Y no se hizo famoso. Bueno, lo que habéis visto, por cierto, la aventura gráfica es el doblaje español, que yo creo que es fantástico, o sea, está guay. Borja, ¿tú qué te ha parecido?
Me ha parecido que se ajusta bastante a lo que era la película. Aunque sí que me da la sensación de que el protagonista de la aventura gráfica no es Descartes.
No, eso es otra cosa que me mola mucho del juego, es que es una historia paralela. O sea, tú vas a sitios donde ha estado Descartes, donde te dicen ya ha habido uno como tú antes, pero estás persiguiendo a otros replicantes, que es como si conociesen o tuviesen algún nexo con los replicantes que persigue Descartes, pero son dos historias aparte. Y tú no llegas a ver a Descartes, pero como ha dicho, el compañero de Descartes está comiendo por una pajita y el jefe, el inspector, se ha tenido que ir a casa y ahora hay otro que es el que te atiende. Pero es todo un poco lo mismo. Y cuando vas al campo de tiro, te pone ahí Descartes y Descartes tiene una puntuación y puedes superarlo. Y bueno, es que depende muchísimo de cada vez que lo juegas, creo que más de tu... casi... No, creo que es como 50-50 cosas aleatorias, cosas que haces, que a veces tienen que ver con tiempos, con no matar a alguien, con salvar o no salvar. Y no sé, a mí es que me parece la mejor historia, porque si la peli es un poco errática, que dices, bueno, son escenas rimbombantes y ya está, una tras otra. Estas son escenas rimbombantes, bien hechas, pero dinámicas, porque depende de tu voluntad ir hacia un sitio o otro. De hecho, cuando eres un replicante puedes elegir matar... o no matarlos, irte con ellos. Puede ser que la chica sea ayudante de los replicantes, puede ser que no. Puede ser que creo que un amigo tuyo te cace, puede que no. Uno de los replicantes puede haber muerto o no, puedes matar a la niña o no. Y todo eso condiciona finales. Y al final, pues te largas con una niña que aparenta 14 años en un coche, ha vivido una vida feliz. Y ahí conecta, es un spin-off hacia una novela de Nabokov que se llama Lolita y ya está. ¿Algo más que decir?
No,
ánimo, salsa.
En principio, ¿no?
Pues que probablemente después de volver a leer el libro y ver la peli, jugaré el juego. Pero poco más. Es...
El juego para Windows 10 necesita un parche del carajo, pero funciona. ¿Habéis jugado tú, Borja, alguna aventura gráfica? Sí que te habrás pasado, ¿no?
Sí, yo juego unas cuantas. Desde el Maniac Mansion.
Maniac Mansion.
La secuela.
Ta 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 ta.
Jugué...
El Maniac Mansion es potente.
Jugué a una poco, que creo que es poco conocida, que es Versalles. Uh-huh. Que es, obviamente, en Versalles, durante en la corte del Rey Sol.
Uh-huh. Y... La corte del Rey Sol.
Sí. ¿De qué iba?
Pues ahora mismo no me acuerdo. Jugué hace 10, 12 años. Y...
Cuando quieras.
Que se me ha ido, me ha interrumpido, se me ha ido completamente.
Ostras, bueno, estáis espesos.
He jugado a varias aventuras gráficas y...
Arroz.
Y la verdad es que no es un género que en especial me atraiga.
Jolín, qué bajona de podcast.
¿Por qué?
Son la hostia si sabes verlo bien. ¿No? O sí, un poco...
A ver, rollo ¿qué coach? ¿Quieres que te diga? Soy más de... de shooter, soy más de estrategia, soy más de... pero en la aventura gráfica a veces...
Shooter. ¿Tú jugabas al Counter-Strike?
Por ejemplo.
Yo también no jugaba ese juego. ¿Jugamos?
Al Source. Yo jugaría al Source, que el intermedio. El primero es muy cutre y el nuevo no mola nada.
O si queréis también podemos jugar al Unreal Tournament. Que dices que eres muy bueno, pues te reviento con el sniper y
no,
ya está.
No, sencillamente jugaba. Con el sniper, sí. Me vas
en
a
el Unreal.
All right. En el Unreal está el sniper, la minigun, una que lanzaba misiles.
Ajá.
Están todas guays.
Vale.
La Enforcer, pum, pum, pum. Que puede, si matas a alguien, puedes quedarte con dos pistolas y vas con dos pistolitas.
Vale.
¿O no?
Sí.
Pues es un juegazo. Juguemos a ese.
Volviendo al tema de la ciencia ficción pura y dura, estabas comentando antes que hablara de Dune. Como actualidad
Dune. Me encanta cómo pones el... Vale, vamos a dejar de hablar de Blade Runner. Ahora de Dune, joder.
No.
Venga, de Dune. De Dune. Vale,
tú has
venga.
Comentado eso.
Sí, sí,
yo he venido aquí a hablar de mi libro. Vale, he venido está, aquí a hablar está. De mi libro.
No, tú querías marcha. Marcha.
¿Pero qué he venido aquí a hablar de mi libro?
El caso. Yo creo que es más interesante hablar de series de ciencia ficción que hay ahora mismo, por ejemplo, en Netflix. Y...
Mira, un momentito. Ahora que va el juego, perdona que te corte.
Vale.
Mira. Puedes ver fotos y hacer como en el juego, aumentar trozos y el jugador va eligiendo y la cámara gira y cuando encuentra algo hace un comentario. Ahora encontró una cara, ha cargado las fotos de la tienda de animales y va a buscar a la niña y la ha encontrado detrás de una jaula. ¿Y ahora?
Vaya, Lucy, hazme una copia de eso.
Va recabando pistas y depende de las pistas, varias líneas. Bueno, eso era. Sigue, por favor.
Vale. Estábamos hablando de, sí. Estaba intentando hablar.
Necesito enseñaros a hacer buffer, de no parar de hablar, mantener. Di.
Es que si cortas, yo necesito poder engancharme. El caso. Creo que ya han estrenado la segunda temporada de Westworld. Uh-huh. La primera me pareció francamente increíble. Y creo que ahora me tocará ver otra vez la primera para que mi novia se ponga al día y poder ver así la segunda.
La segunda ha empezado bien, ha empezado un poco rara, porque los androides pues no son humanos. Pero ya veremos qué pasa. Tengo miedo. ¿Algo más que comentar? Ya hemos hablado de casi todo lo que se puede hablar. Despacio con música melancólica.
No lo sé. Pues, ¿alguna cosa?
Tú habías sugerido aquí hablar también de Altered Carbon y de Expanse, pero no, yo no las conozco.
Altered Carbon es una serie de Netflix que también trata mucho.
Voy a poner música
el tema
para
de la consciencia.
Ah, bueno, otra cosilla también. Hay un juego que se llama Cypher, antes de que nos vayamos. Es de texto y está muy guay, ¿no? Pero es una narrativa interactiva con fotos y texto y mola. Es rollo Blade Runner, pero aventura conversacional. Pues mira, yo he buscado Kavinsky. Voy a poner Kavinsky y a tomar por saco, que siempre suena bien. Y ahora ya pues... Ahora ya podemos hablar de cualquier movida porque esto lo hace interesante. Di.
Vale. Como estaba comentando, Altered Carbon es una serie de Netflix de corte bastante futurista y se trata muchísimo el tema de la consciencia. Porque la base de todo esto es que la gente rica puede ser básicamente inmortal porque copia su consciencia en un servidor y luego la descarga en cuerpos nuevos.
Ajá.
Y en base a eso aparece... hay un asesinato de un hombre muy poderoso que cuando vuelve a cargar su consciencia en un nuevo corte, en un nuevo cuerpo, contrata a una persona en concreto para que resuelva su asesinato. Y toda la serie empieza, gira en torno a ese hecho.
Interesante. Jacobo, ¿algo más?
Pues que a mí me han recomendado Alter Carbon. Joder, no me salía.
Acércate al micro.
Y la verdad, me lo han recomendado dos personas. Y que no me lo había recomendado era mi hermano Borja. Decía que era una serie más...
¿Qué has hecho?
Yo no he hecho nada.
Vale. Esto se ha ido... No toques el micro, por favor.
No, es que, ¿cómo tocando el micro se te cambia algo de YouTube?
No sé qué ha pasado. Son dos órdenes distintas.
Vale.
Vale, sigue.
La cuestión es... Borja precisamente no me había hablado bien de la serie. Por tanto, me sorprende que la meta ahora...
No,
sin embargo,
la estoy comentando simplemente. No he dado mi opinión ni siquiera.
Bueno, la cuestión es que no te puedo decir nada más.
Ok, pues joder, qué triunfazo. Esto ha ido hacia arriba, ¿eh?
La que sí que... La que
no
sí que
comáis hidrato de carbono.
No comamos hidratos de carbono. Es que no es eso. Es...
Vale.
Vamos a hablar de cosas de las que yo solo sé. Joder.
Has tenido dos semanas para ver algo.
Bueno, el tema.
El tema.
¿Qué estabas comentando?
Altered Carbon.
No te la recomendaría demasiado, a menos que quieras ver un intento de serie policíaca futurista. Que realmente no resuelve las cosas.
Vale, vale.
La que sí que me gustó bastante es Expanse, que plantea un universo en el que la Tierra y Marte están a punto de entrar en guerra y de por medio están los pobres habitantes del cinturón de asteroides. Y...
que curiosamente está entre más...
Los raelianos.
Sí.
Los raelianos son los nuevos judíos.
Y sobre todo es interesante porque... ves mucho las diferencias entre la gente de cada uno de los tres sitios. En la Tierra son más bajitos, pero son los más fuertes por el tema de la gravedad. En Marte son un poco más altos, pero tienen mucha menos fuerza. Y luego ya la gente del cinturón de asteroides puede llegar a medir 4 metros, pero obviamente tienen muchísima menos fuerza porque no tienen una gravedad con la que ejercitarse.
Hostia, qué bizarro.
Y existen tipos de tortura en las que es llevar a alguien del cinturón de asteroides a la Tierra para que simplemente por gravedad le cueste respirar y sufra. Y de esa manera los interrogan. O sea, en medio de todo eso, además, descubren algo que no saben muy bien qué puede ser. Y la verdad es que ahí sí que el cómo va desarrollándose la serie está bastante guay.
Al no a tiro.
No. Vale, no tiene nada que ver.
Vale.
Llevamos ya una hora y cuarto. ¿Qué os parece si.
¿Nos vamos a hacer la siesta?
Sí, nos vamos a hacer
la
siesta.
¡Vamos a hacer la siesta!
Ah, pues venga, ya había que petar el micro.
Querías marcha, ¿no?
Pues sí, no sé si he dejado antes con esto alguna otra vez, pero voy a acabar con Fin de Siglo de Defcon 2. No sé si la conocéis. Una obra de la poesía, fin de siglo rodeado de abducidos, gente vestida de traje. Este ha sido el final del capítulo 13 de la 13ª temporada. No, de la tercera temporada. Pues nada, hasta más ver.
Vale.
A ver si esto suena en algún momento. Parece que sí. Se está levantando. Hasta luego.
sin amigos. Vaya fin de siglo, más jodido. No sé si a ti te extraña.
Pero réplicas de mis amigos han salido de unas vainas.
Son iguales que ellos,
tienen su misma cara.
Pero sé que no son ellos cuando observo sus miradas.
Todos se han cortado las greñas,
todos han sentado cabeza.
Y lo que antes odiaban, ahora se celebra.
Llenan tu bampetas,
solo van de farra.
Y visten polo azul con la bandera patria.
Todos felices,
todos con el móvil.
Hablan entre ellos sobre un nuevo orden.
La abducción es un problema de todos. Por favor, no me dejéis.
No, no me dejéis solo.
Fin de siglo.
Rodeado de enemigos.
Fin de siglo. Fin de siglo.
Solo y sin amigos.
Vaya fin de siglo. Más jodido.
Fin de siglo.